Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Antes que nada, agradecerle a Flaxo por este espacio de Acción Ecológica para poder visibilizar pues todos estos esto que ya era sabido pero que no era conocido, ¿sí? Entonces, voy a hablar desde diferentes puntos. Uno primero es obviamente recordar al maestro Juan, ¿sí? Quien hace 8 años o un poco más se acerca y me dice que hay que hacer una investigación en el Norte de Esmeraldas. ¿Sí? Esto yo nunca lo había dicho, aparte de la investigación que se hizo nunca referenció al maestro Juan, pero es él el que me invita y me convoca a entrar a las comunidades y develar lo que estaba pasando en ese entonces con la violencia estructural, el racismo estructural y el tema de la palma en la región. Entonces, por eso ustedes pueden ver aquí una frase del abuelo Zenón, que es el maestro Juan, que sus palabras nos dicen, ya nos decían que era el territorio, ¿no? La configuración de un territorio para la vida siempre fue para nosotros la gran comarca territorial del Pacífico, que es la tierra donde nos trajo la ambición de otros, y esos otros siguen ahí con su ambición. Donde nos ancló el amor por la tierra perdida que se quedó al otro lado del mar. Esto cientos de años antes que nazcan los estados que ahora nos ordenan. Ese es uno de los puntos de partida. El otro punto de partida, que esa fue mi tesis de maestría aquí en Flaxo en ese entonces, es unas investigaciones que hicimos con Save the Children y Acción Ecológica en su momento, en 2012, donde hicimos un análisis psicosocial con niños, niñas y adolescentes de las provincias de los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo, donde pudimos establecer que efectivamente la violencia estructural ya estaba anclada hasta en los jóvenes y en los niños. El otro punto de entrada, para mostrar todo lo que voy a mostrar, es una investigación que hicimos con la Corporación Nuevo Arcoíris de Colombia, para hacer todo un análisis de grupos armados ilegales en territorio fronterizo y grupos narcotraficantes en el Ecuador. Esa misma investigación se realizó en 2013, se realizó esta investigación y se continuó en 2015. Por lo tanto, cosas de las que voy a contar en ese momento surgen de ese momento. Esa investigación no solo se realizó en Esmeraldas, se realizó también en el Carchi y Sucumbíos. Hicimos todo un rastreo de grupos armados ilegales, de grupos ilegales narcotraficantes a lo largo de todo el Ecuador y de la franja fronteriza. Pero en este momento me voy a referir específicamente a Esmeraldas. Yo he titulado Palma, despojo y violencia en el norte de Esmeraldas, que es lo que vamos a ver a lo largo del texto. Voy a ir un poco rápido al principio, puesto que pongo unos marcos estructurales y académicos para entender la situación. Entonces, básicamente, como que a todos nos pasa lo mismo. No. No. Ya, vale. Me está haciendo quedar mal. No. O sea, ya. Vale. No sé si es que se desactiva. No. No. Bueno, les voy contando, mientras vamos avanzando, básicamente al principio yo quería plantear unas cuestiones teóricas que hay que traer a colación para pensar esto, y es, una primera es la acumulación de capital, ¿sí? Cómo el capital se descentraliza en el sistema contemporáneo capitalista, ¿cierto? Y encuentra espacios para su reproducción que han sido históricamente periféricos, ¿cierto? Esmeraldas. Y hoy yo planteaba esa cuestión más temprano. Esmeraldas se encuentra a 5 horas de Quito, pero en el imaginario ecuatoriano está muchísimo más lejos, ¿sí? Sin embargo, está más cerca Cuenca, que está más lejos en realidad. en el imaginario que tenemos de nación y en el imaginario que hay de la construcción racial y nacional del Ecuador. Entonces, allí se ancla esa acumulación de capital, ¿cierto? Y encuentra en La Palma un sistema que conjuga diferentes formas de acumulación, ¿cierto? Donde se articula la raza, la colonialidad, la violencia, para reproducir este sistema. Entonces, no en vano La Palma no es que haga un uso directo, sino que está en un espacio donde racialmente hay un racismo estructural, como lo dice John Antón, ¿sí? Hay un Estado que ha delegado su potestad a otras instancias, y podemos entender la aparición desde hace larga data de empresas multinacionales inglesas, cuando había la moneda del pailón allá en el norte, que era un territorio cedido a una empresa inglesa a principios del siglo XIX y finales del siglo, perdón, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Entonces, allí hay una reproducción de capital que obviamente tenemos que tener en cuenta. Obviamente, el desarrollo de este sistema capitalista en espacios racializados obviamente va a generar violencia. Eso lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en el sudeste asiático, lo hemos visto en México, en Guatemala, lo hemos visto en muchas partes, ¿cierto? Esos espacios racializados, obviamente desde la perspectiva de Wallerstein y demás, establece una división mundial del trabajo, que es lo que ya hemos visto, ¿cierto? Toda esta desigualdad. Y este desarrollo del capital genera un sistema de producción diferenciado, de centro-periferia, como ya lo denunciaba John, ¿cierto? Donde la periferia va a jugar un papel que es todo lo que ya nos mostraron los demás compañeros, ¿no? Entonces, vemos allí todo el despojo, vemos allí todo esto, todas estas formas de accionar del sistema capitalista. Tenemos estructuras salariales marginales, ya John lo enunciaba, ¿cierto? De cómo el ingreso per cápita está por debajo de la línea, ¿cierto? Divisiones raciales del trabajo. Vemos que allí hay un patrón de poder que reproduce formas diferenciadas de acumulación de capital. Les dije que iba a ir un poquito rápido porque esto no lo vamos a profundizar tanto. Obviamente tenemos una sobreacumulación, flexibilización laboral, desregulación financiera, por eso los capitales legales e ilegales se pueden entremezclar en el territorio, ¿sí? O sea, no sabemos no sabemos directamente quiénes intervienen. Sabemos que hay grupos ilegales, sabemos que hay grupos narcotraficantes, sabemos que hay minería ilegal, sabemos que hay muchos intereses en la región que mezclan lo legal con lo ilegal, ¿cierto? Entonces, eso permite también la reproducción de estas nuevas formas de acumulación que son totalmente desreguladas. Entonces, aquí acuño, trabajamos con un concepto que nos llevó a entender la situación del norte de Esmeraldas, que obviamente es la acumulación por disposición, que ya se lleva trabajando hace bastante tiempo, ¿cierto? Pero encontramos allí en el territorio esa particularidad de ese sistema de acumulación desposesivo, violento, esclavista, ¿sí? Porque encontramos hasta ejemplos de esclavismo allí en el norte de Esmeraldas con las plantaciones de palma. Ahora sí. Les dije que iba a ir muy rápido porque quiero detenerme en estos puntos. Estamos ubicados en este espacio de Esmeraldas, básicamente lo que ya decía John, en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro, que son los cantones fronterizos, ¿sí? Y obviamente vamos a ver que la expansión de La Palma, ya lo hemos hablado un poco, ya John lo mostraba, se ha dado en un 150%, ha aumentado en el Ecuador, ¿cierto? Y si ustedes comparan 2001 con 2017, pues la cantidad de miles de hectáreas es bien grande, ¿no? Vemos la producción y consumo de excedentes de aceite de palma del Ecuador entre el 93 y el 2015. Vemos que participa, tiene una participación representativa en la producción, consumo y exportación de aceite de palma, ¿cierto? Consumo y excedentes, que es lo que se exporta y curiosamente se le exporta en su gran mayoría a Colombia, ¿sí? Tenemos, esto es del censo del año pasado, de las superficies sembradas, ya John lo especificó mucho en su exposición, ¿cierto? Vemos como toda la costa y el bloque 1 que corresponde a San Lorenzo tiene al día de hoy 29.387 y 71 hectáreas, ¿cierto? Cuando hace 10 años hablábamos de 18.000, o sea, se aumentaron en, 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 en 11.000 hectáreas en los últimos 10 años. Y no en vano coincide con los ciclos de la violencia en el norte de Esmeraldas. Los mayores momentos de violencia son los mayores momentos donde se han dado compra de tierras, curiosamente. No estoy diciendo, vuelvo y ratifico, que los palmeros estén involucrados directamente con ellos, sino que la violencia estructural permite que las comunidades sean vulnerables frente a este sistema capitalista que se está expandiendo en la región. Ahí tenemos específicamente en San Lorenzo la superficie cultivadas, 22.000 en solo San Lorenzo, ¿cierto? No me voy a tener mucho aquí, ya hemos visto lo que John nos planteó. Aquí quiero enmarcar una cuestión. Lo que John ya nos contaba de las desigualdades estructurales de las necesidades básicas insatisfechas, obviamente Esmeralda supera con creces esas necesidades básicas insatisfechas con relación al resto del Ecuador. Al otro lado, ustedes van a ver las hectáreas, cómo fueron avanzando las hectáreas de palma en los años entre los 90 y el 2000. Y aquí me voy a parar en una hipótesis que encontramos en ese momento, y es el año 2000 como el momento coyuntural para la expansión de la palma, para la aplicación del Plan Colombia y para la entrada de los grupos ilegales en el Ecuador. El año 2000 es el momento clave. Ya lo habíamos dicho anteriormente, la dolarización del Ecuador tuvo mucho que ver con ello, porque los grupos armados ilegales colombianos buscaban sus dólares en el mercado panameño. Cuando el Ecuador se dolariza, pues ya van a buscar la moneda de cambio en el Ecuador, ¿sí? Entonces el año 2000 marca un momento coyuntural para la historia del Ecuador, y no solo en temas de palma, sino en temas de violencias. ¿Qué tenemos entonces? Esto era lo que quería llegar. Tenemos que las AUC en su momento, ¿cierto? Las Autodefensas Unidas de Colombia, se establecieron en Nariño hacia finales de los 90. Con la dolarización del Ecuador, las AUC buscaron entrar al Ecuador, ¿cierto? En el año 2002. Ya las comunidades decían cómo por el sector de mataje se veían paramilitares, ¿cierto? Rondando en ese entonces, en el 2002. Las FARC ya había hecho una presencia, ¿sí? Con la columna móvil de Daniel Aldana, que hoy está en boca de todo el mundo, y con el Frente 29, que básicamente también había hecho una presencia allí, pero hay unas presencias diferentes, ¿sí? Las AUC entran para instalarse en el territorio y llegan hasta San Lorenzo, ¿cierto? Y en San Lorenzo, en el 2004, establecen escuelas sicariales al mejor estilo de los paisas en Medellín, ¿sí? Organizan chicos para que actúen como sicarios, las AUC. Las FARC, históricamente, siempre usó al Ecuador como una retaguardia de sus frentes, ¿no? Del 29, del 48, y el ELN lo hizo igual en el Carchi, ¿sí? El ELN con el Frente Mártires de Barbacoas actuaba exactamente igual. No tengo aquí en esta presentación, pero en el Carchi vemos la misma dinámica. Grupos guerrilleros que se quedan hacia la línea de frontera, grupos paramilitares que adentran en el territorio, ¿cierto? En el Carchi adentran también las AUC, y lo mismo pasa en Sucumbíos. Exactamente igual, ¿sí? Las FARC, Frente 48, se queda en su retaguardia en la frontera, y las AUC sí se empiezan a adentrar en el territorio. ¿Qué tenemos en el otro gráfico? El de este lado. Tenemos cómo es la movilidad de los sicarios, y los que conocen la región saben que Borbón es un centro clave para la región, ¿no? Es el número 2, ¿cierto? Y desde ahí permite la movilidad hacia las partes altas, hacia el manglar y por la carretera. Pero ahí lo que estamos viendo es que las dinámicas en 2004 eran Limones, Borbón, San Lorenzo. Esa es la dinámica de presencias sicariales en ese momento, ¿sí? Entonces, las comunidades ya decían cómo habían unas amenazas insinuadas a los pobladores para que vendieran o cedieran sus territorios, ¿cierto? Porque ya estaba dándose esta presencia. Y efectivamente vemos la transición. Estos mapas se realizaron en 2011, ¿no? De los cultivos entre el 2007 y el 2011, y se ve que efectivamente las tres poblaciones están en medio de ese mar de palma, porque es un mar de palma, o sea, uno va por la vía a San Lorenzo y ve palma por un lado y palma para el otro, ¿cierto? Y vemos que hay una expansión fuerte del cultivo que para este mismo año 2011 se empieza a involucrar con la minería ilegal, ¿cierto? Entonces ya lo que expuso Natalia también tiene que ver por estos años. Aquí hay que ver también una reconfiguración del conflicto. Entonces, Esmeraldas tiene una genealogía de la violencia, ¿cierto? Una genealogía de la violencia que podríamos decir en un primer momento es la instalación de estos grupos ilegales en la región, que es entre el 2000 y el 2005. Sí, se instalan, organizan estos grupos sicariales y demás, pero en 2005, recuerden ustedes, es la reconfiguración del paramilitarismo en Colombia, ¿cierto? La desmovilización de los paramilitares y la creación de las BACRIM, ¿no? 2005 se reorganiza la presencia de actores ilegales en Esmeraldas y en Colombia, ¿cierto? Y lo que antes eran las AUC, ahora son las Águilas Negras, la organización Nueva Generación, ¿cierto? Que también hacen presencia ahí en San Lorenzo. Sí, ahí se hablaba de la alianza que tenía Águilas Negras con Látigo, ¿cierto? Con la banda de Látigo en San Lorenzo. Y cómo ellos controlan ahí sus rutas. Y aquí quiero también mirar una cosa clave y es el manglar. El manglar es un laberinto, literalmente. Y es un laberinto que oculta mucho de la historia de la violencia en el norte de Esmeraldas. ¿Sí? Allí hay desaparecidos, eso no es nuevo. ¿Sí? Allí han asesinado a personas y las han escondido en el manglar, y estoy hablando del 2008, o sea, hace 10 años. ¿Sí? Entonces, cómo los pescadores salían al manglar y a veces volvían sin su motor, porque venía el grupo ilegal y les quitaban el motor fuera de borda y se lo llevaban, y los dejaban ahí flotando, literalmente, ¿cierto? Entonces, esa reconfiguración de la violencia nos lleva a un segundo periodo entre el 2005 y el 2008, ¿cierto? ¿Por qué 2008? Porque 2008 es la época de la gran violencia en Esmeraldas, ¿sí? Las tasas de homicidios apuntan a que 2008 se intensifica la violencia y se intensifica, y ya voy para allá, por la disputa que tienen Látigo y César Bernaza, los templados, ¿cierto? Que es, ya hemos escuchado a César Bernaza, que fue detenido en 2012, pero él ya tenía una guerra casada por el control del territorio con Látigo y en 2008 la gente de San Lorenzo cuenta cómo por primera vez en la población ven un grupo élite de 6 personas altamente armadas con fusiles de alto calibre, que iban con la única misión de acabar con este personaje Látigo y a su gente. O sea, es la primera vez que se ve un grupo, 6 personas armadas, porque la forma de accionar en el Ecuador no es la misma que en Colombia, eso hay que dejarlo muy claro. Por eso ha sido invisible el tema de la violencia en el Ecuador, porque no hacen paradas militares, ¿cierto? No hacen patrullajes, ¿no? Están ahí, y lo único que tendrán serán un arma, un apreto vareta en su cintillo, ¿sí? Y no tienen fusiles. Es la primera vez, 2008, es la primera vez que se ve eso y no se vuelve a ver nunca más. Entonces, está toda esta dinámica de violencia en la región y está una afectación a lo que John y los compañeros ya anunciaban, a el territorio afroancestral, ¿cierto? Que es inalienable, que no se puede vender y que entra en unas dinámicas con la palmera, y allí hay que decir cómo hubo un proceso de cooptación de líderes, ¿cierto? Ya sea por presión violenta o con dineros. Se cooptaron líderes de la comuna para que ellos, de alguna manera, influenciaran a los pobladores para que arrendaran sus tierras a La Palma, ¿cierto? Entonces, La Palma entra ya a la comuna, que ya lo mostraba John, pero entra bajo diferentes dinámicas. No es que ella entre así como que, ¿sí? Entonces, lo hace cooptando líderes, por presión violenta, Bueno, en fin, bajo la ilusión del desarrollo, que no es nueva porque los primeros cultivos de palma en el Ecuador aparecen en los 60s, ¿cierto? Bajo la ilusión del desarrollo y la Alianza para el Progreso. Entonces, allí llega ese discurso también y los pobladores decían, sí, aquí llegaron diciéndonos que la palma era el progreso que nos iba a sacar de la pobreza. ¿Y qué tenemos entonces? En esos periodos que les estoy diciendo, entre 2005 y 2011, hay una reorganización de la violencia en la región, ¿cierto? 2008, que les decía ahí, aquí están las tasas de violencia de en ese entonces, de Esmeraldas, ¿sí ven? 2008 es el triangulito, es la segunda línea, y curiosamente Sucumbíos vivía una época de mayor violencia, por eso les digo que hay que investigar toda la frontera en sus dinámicas de presencia de grupos armados y de actores narcotraficantes. Entonces, ¿qué tenemos en ese momento? Que la violencia se desplaza por la región, no actúa de la misma manera. O sea, cuando hablamos de la violencia en Esmeraldas, no podemos decir que toda Esmeraldas está sumida en la violencia. Son violencias que aparecen en un lado, desaparecen. Sistemáticamente, Mataje siempre ha estado bajo estos órdenes de la violencia, pero hicimos una cartografía de los desplazamientos de la violencia, ¿no? Primero cómo aparece en San Lorenzo, después cómo se desplaza a Borbón y después cómo se va a Limones y por último llega a La Tola, que es una población donde nadie pensaría que la violencia esté situada, pero es que si miran este mapa de este lado, ahí ese puntito que ustedes ven es La Tola y La Tola es estratégica. La Tola es un espacio que conecta el manglar y conecta las vías. O sea, La Tola es el espacio donde se negocia todo. Inclusive en esas épocas que yo andaba por la región, decían que en La Tola había más armas que habitantes, ¿sí? Porque allí eran donde están las grandes caletas de armas. Porque de Colombia baja el clorohidrato o la pasta base, pero para Colombia van las armas. Y las armas no van derecho. Las armas se guardan en lugares y ahí juegan un papel las camaroneras, donde también se guardaban armas. Ahí juega un papel La Tola y otros, y el manglar en sí mismo tiene caletas de armas y de droga. Entonces, La Tola es un lugar estratégico para los grupos ilegales. ¿Y qué tenemos entonces? Entre 2007 y 2009, encontramos a las Águilas Negras y la banda Látigo, ¿cierto? Que están allí por el sector de Borbón, de San Lorenzo, ¿cierto? Hacia Limones. Y la columna móvil Daniel Aldana, que está más hacia Palma Real, hacia la frontera, más arriba, ¿cierto? Y Rastrojos, que Rastrojos tenía unas presencias específicas por Limones, por Borbón, en Mataje, ¿sí ven? Allá donde están esos cuadraditos, y cercano hacia la ciudad de Esmeraldas. Porque, perdón, Rastrojos tenía alianzas con César Bernaza. Eso no es oculto para nadie. Si ustedes leen la prensa de la época, César Bernaza, alias el empresario, tenía negocios con los Rastrojos en esos años, 2009, ¿sí? Por eso la disputa con Látigo, porque Látigo estaba aliado con las Águilas Negras. Entonces ahí hay una disputa por el control del territorio y de las rutas específicamente. Luego tenemos un nuevo panorama. En 2009-2011 ya Látigo no existe. Se establecen los templados, que controlan casi toda la región, ¿cierto? La columna móvil sigue allá por arriba, por lo que ya es Mataje. Los Rastrojos se van más hacia la zona de Manglar y aparece un nuevo fenómeno: sicarios que no sabemos a quién corresponden. El sicariato, ¿sí? Nuevos sicarios. Sicarios que no se les puede adjudicar a nadie, ¿sí? Porque como hay armas, como hay violencia. Y en eso el estudio psicosocial que hicimos nos demostraba que los niños veían en las armas una forma de poder, que su gran sueño era adquirir un arma, porque eso les otorgaba poder, ¿sí? Entonces teníamos nuevos sicarios, ¿sí? Bandas delincuenciales que se dedicaban a ejercer el sicariato. Yo me acuerdo que en San Lorenzo había un mercado del sicariato, ¿sí? Si no es que todavía hay, ¿cierto? Donde tú puedes pagar por asesinar a alguien, porque asesinen a alguien. Entonces, esas son las dinámicas entre 2007 y 2011. Y eso no es solo una dinámica del norte de Esmeraldas. Si ustedes miran todas las incautaciones que se dan en el Ecuador, ustedes van a darse cuenta que en su gran mayoría se dan hacia la costa, ¿cierto? Toda la costa es donde se dan las grandes incautaciones, o sea, las rutas del narcotráfico pasan por allí, por la costa pacífica ecuatoriana. Baja droga, suben armas, ¿sí? Ese es el mapa de este lado, de las rutas, obviamente. Todo va a dar a Guayaquil, donde se dan las grandes incautaciones, ¿cierto? Pero quiero detenerme en este otro mapa, de 2008 a 2012. Ese mapa, esos numeritos que ustedes ven, son los laboratorios de droga destruidos en el Ecuador. ¿Qué cambió? Al darse esta guerra, rastrojos, al buscar rutas, ¿sí? Hay una dinámica muy particular y es que los enlaces de los grupos ilegales colombianos en el Ecuador usualmente eran ecuatorianos, uno que otro, alias W, Bernaza, Látigo, El Torero, bueno, en fin, una cantidad de gentes, ¿sí? Que eran los enlaces de los colombianos. Y en 2009, recuerden ustedes, cambia el esquema de seguridad en el Ecuador. Aparecen las fuerzas de tarea, las tres grandes fuerzas de tarea que tiene el Ecuador, debido al bombardeo de Reyes, ¿sí? Recuerden que ese bombardeo hace 10 años propició el cambio de la defensa, de las estructuras de defensa en el Ecuador. Y empiezan a darse golpes fuertes a estos enlaces ecuatorianos de las bandas colombianas y mexicanas. ¿Qué pasó? Que los colombianos les tocó venirse a negociar la droga aquí. ¿Sí? Entonces empiezan a venir, se empiezan a establecer en Guayaquil, en Quito, en Cuenca y en Esmeraldas, obviamente, ¿cierto? Y otro elemento clave es que para procesar la coca se necesita gasolina blanca. Y la gasolina blanca en el Ecuador es más asequible que en Colombia, ¿cierto? Entonces era más rentable para los grupos ilegales, de alguna manera, pasar la pasta base a clorhidrato en el Ecuador que hacerlo en Colombia. Por eso empiezan a aparecer, y si ustedes se dan cuenta, esto es 2000, de 2008 a 2012, pero ya habían existido destrucción de laboratorios desde 2004, pero se destruía uno por allá cada año. Ahora miren ustedes todos los que se han destruido, y si hacemos la búsqueda del 2012 a hoy, yo creo que todavía se están destruyendo laboratorios de droga. Entonces empiezan a traer la pasta base y se vienen los enlaces colombianos a negociar la traída de pasta base y de clorhidrato. Y por eso ustedes ven que en 2011, 2012, se da la detención de un rastrojo aquí en Quito, aquí en el Valle, en Cumbayá. ¿Sí? Uno de los rastrojos, uno de los hermanos Calle Serna cae ahí. ¿Cierto? Eso nos está mostrando que los colombianos estaban mandando sus emisarios, pero el cartel de Sinaloa, los Zetas, también estaban mandando sus emisarios que se estaban quedando en Esmeraldas, que se estaban quedando en Guayaquil. ¿Cierto? Entonces, empieza a verse que efectivamente no es que Sinaloa controle las rutas, porque no lo hace, ¿sí? Lo hacen ecuatorianos, ¿cierto? Y con enlaces colombianos, y vienen los señores estos a negociar pues la sacada de la droga, ¿sí? No tienen necesidad de mandar a 10, mandan a 2 y ya, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la dinámica? Que el Ecuador, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de todo el territorio empiezan a aparecer estos laboratorios de procesamiento de droga. Entonces cambian las dinámicas, se vuelven y cambian las dinámicas en esos años del 2008 al 2012. Y eso obedece a las rutas, ¿cierto? Estas son las actividades marítimas sospechosas que nos... bueno, esto es un material desclasificado que es complejo de conseguir. Pero, ¿qué nos muestran las actividades sospechosas? Y si ustedes se encuentran en 2007, el Pacífico colombiano era el lugar de las grandes actividades, que es el mapa que ustedes ven de ese lado, y el Ecuador en menor medida, ¿cierto? Pero en 2010, vean el Ecuador, las actividades sospechosas, ¿cierto? Que involucran lanchas Go Fast, que involucran barcos pesqueros, que involucran submarinos artesanales. Recuerden que el primer submarino se encuentra en el Ecuador en 2005, o sea, desde 2005 estamos hablando de submarinos artesanales, ¿cierto? Y se amplían los eventos ilegales en el Ecuador, ¿cierto? A lo largo de toda la costa. aquí, 2010. Y tenemos los de 2011, que ya es escalofriante, y la de 2017, que esa salió hace poco en el Telégrafo. ¿Cierto? Específicamente se centra, perdón, no pasé la imagen, yo metiéndoles aquí. Se torna más compleja la situación, ¿cierto? Y 2017 ya podemos ver toda la dinámica de rutas que se establecen a lo largo de toda la costa. Entonces, es un tema complejo, es un tema que involucra a muchos actores, es un tema que al día de hoy involucra no solo a, bueno, los rastrojos ya en sí no existen, ahora existe el Clan del Golfo, ¿cierto?, que controla 250 municipios en Colombia, de los cuales tiene consolidación su presencia en 90, y Colombia tiene 1.030 municipios, o sea, en un 10% del territorio tiene una presencia consolidada y en una cuarta parte del territorio hacen presencia. ¿Sí? Entonces, ese Clan del Golfo al día de hoy tiene fuertes enlaces con Sinaloa, con el cartel del Pacífico, etcétera, en sí varios carteles, que están negociando y lo han negociado desde 2012, comisionados ecuatorianos van a negociar el envío de droga ahora a Colombia. Entonces allí se encuentran con sectores del Clan del Golfo, Sinaloa, Zetas, Cartel del Norte del Valle, ¿sí?, en Colombia, y desde allí negocian cómo van a mover la droga por el Ecuador. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, el año pasado se superaron las 80 toneladas de aprehensiones de droga, pero también hubo un aumento en los últimos años de aprehensión de pasta de base. Entonces, lo que yo quiero evidenciar con esto es que las dinámicas se tornaron más complejas en la violencia, las dinámicas de violencia en la región se tornaron más complejas. Antes podíamos hablar de látigo, de vernaza, ¿cierto?, de rastrojos, pero ahorita ya está entonces el Frente Sinisterra y hay 11 grupos más del lado colombiano, ¿cierto?, que están divididos. Si ustedes buscan los mapas de la Fundación Paz y Reconciliación, van a encontrar que hay nuevos 11 grupos actuando en la zona fronteriza, ¿cierto? Y del lado ecuatoriano teníamos a alguien que jovialmente le decían el Pablo Escobar ecuatoriano, ¿no?, que tenía relación con los choneros, y los choneros tienen relación con el narcotráfico colombiano desde 2002. O sea, ya estamos hablando de hace bastantes años, 16 años. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que las dinámicas se están tornando más complejas en el Ecuador, que no sabemos hoy qué grupos están actuando, ¿cierto? Sabemos que hay narcotraficantes, sabemos que los cuatro carteles están en el Ecuador, que no hacen una presencia igual, es que no podemos entender la violencia y la presencia de grupos ilegales igual que lo que pasa en Colombia, igual que lo que pasa en México. Aquí es diferente. Aquí no se necesitan 16 personas para controlar algo, aquí se necesitan dos. Sí, se necesitan dos emisarios, un emisario que negocie todas las vueltas, como dicen. ¿Sí? Entonces, no vas a ver, nunca vas a encontrar actores armados, fuertemente armados, no los vas a encontrar, pero sabes que están ahí. ¿Sí? Cuando uno va a las parroquias en Esmeraldas, la gente dice, ahí están, o sea, y se siente la sensación de violencia y de miedo en la región. Entonces, hay que entenderlos como esa figura del emisario, del comisionado, que mandan a negociar. Y obviamente lo que nos ha mostrado las detenciones en los últimos 10 años es que están a lo largo de todo el Ecuador, porque no solo se negocia la droga que va hacia Centroamérica, sino se negocia la droga que va también para Argentina y Brasil. Entonces, el Ecuador efectivamente ha estado involucrado en estas dinámicas desde el año 2000, ¿cierto? Se configuró en un momento como un país de paso. Después se configuró como un país donde se procesaba la droga, ¿cierto? Y ahora tenemos varios grupos actuando, ¿cierto? Y donde se está visibilizando tristemente uno solo. ¿Sí? Tristemente, porque no son las mejores noticias para evidenciar que ahí está este grupo del señor El Guacho, ¿sí? Entonces, tristemente se visibiliza uno, pero lo que estamos mostrando es que ya llevan bastante tiempo. Lo que estamos mostrando es que no solo actúan en Esmeraldas. Claro, en Esmeraldas es donde se está moviendo todo y los mapas lo demuestran. Pero en Sucumbíos también se están moviendo un montón de cosas y se han movido históricamente un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, expansión de estas economías ilegales junto a economías legales, ¿cierto? Construyen un panorama complejo para entender las dinámicas fronterizas, ¿cierto? Y las dinámicas de violencia en el Ecuador. Lo que se destapó en estos últimos 3 meses en el Ecuador es lo que han vivido en Esmeraldas hace 18 años. Entonces, no es una violencia nueva, es una violencia que ahora es visible, ¿cierto? Que antes se invisibilizaba, entre comillas. Y vuelvo por donde comencé, al imaginario que tenemos que el Ecuador, Esmeraldas, está lejos, ¿cierto? Como que no nos afecta lo que pasa allí, ¿cierto? Pero tristemente tienen que pasar cosas para que se visibilice algo que las comunidades afro, campesinas, indígenas llevan viviendo en el cordón fronterizo muchísimo tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que quiero rescatar para cerrar es cómo el capital ilegal, ¿sí?, actúa junto al capital legal y se infiltran mutuamente. O sea, es que ahí tú no sabes de dónde proviene la riqueza, porque recordemos que en un momento San Lorenzo la moneda de cambio era el gramo de oro. ¿Sí? Esa era la moneda de cambio, el oro. ¿Sí? Y el oro venía de minería ilegal, pero de alguna manera se blanqueaba a través del comercio y se iba para otro lado. O sea, lo mismo pasa con los dólares del narcotráfico, lo mismo pasa con un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, tú ves que efectivamente la población está en medio de un montón de cosas, está en la mitad. Y el mejor ejemplo para ello es lo que le pasa a los pescadores. Yo ya lo hablaba esta mañana con los colegas, y es que los pescadores no solo los están amenazando para que hagan parte de los grupos y movilicen los narcóticos, ¿cierto? Sino que si no acceden, los asesinan, y si no los asesinan, les quitan las lanchas, se las roban. ¿Qué hace el pescador? O sea, ¿qué más le queda al pescador? ¿Cierto? Y pensemos en el resto de la población. Está en la mitad de una guerra que lleva ya vamos para 18 años de esto, ¿sí? 10 años específicamente de una gran violencia, ¿cierto? 2008, que es cuando ya así como que todo está pasando por allí. Entonces la población obviamente es la más afectada, y obviamente refuerza nuestra idea de que las economías ilegales están transitando por allí y están reforzando ese racismo y esa violencia estructural en la región. Gracias.